Siempre es interesante, como gente de habla hallada de Latinoamérica, bueno, conocer historias de nuestros compatriotas, ¿sabes? De lo que pasaron y sobre todo cómo motivar a las personas y crear redes. Y bueno, ¿cómo convenciste a Patricio ya para despedirnos de esta? ¿Cómo convenciste a Patricio de hacer el documental?
Bueno, yo no lo recuerdo bien por hace tanto tiempo. Sé que, bueno, yo había pasado mucho tiempo sin verlo y cuando lo encontré, a la segunda vez que lo volví a encontrar, le dije, ¿no? De que si estaba dispuesto a, en principio, a darnos entrevistas con la idea esa de tener un poco de su historia de vida, me sale en alemán, grabada. Y tal vez por ahí hacer un documental, y bueno, me dijo, bueno, sí, y así. No fue tan difícil. Creo que fue difícil después cuando se dio cuenta que, ah, sí, lo están haciendo. Tal vez al principio habrá pensado, bueno, no voy a hacer, pero después fue un poco difícil porque, bueno, por eso, porque es una historia muy dura, ¿no? Y es muy movilizada, movilizadora también recordar.
Ya para despedirnos, ¿cuentas con una red social donde se puedan comunicar o también contactarte o sobre el film saber más?
Bueno, me pueden escribir, sé que es difícil así por la radio decirlo, pero pueden escribir a un email y yo puedo mandar información. Mi contacto sería por email y sería fioripatricia72@gmail.com. Si alguien tiene para escribir, lo repito nuevamente ahora y me pueden escribir y puedo darles informaciones. Repito entonces nuevamente, y tal vez si tú lo escribes lo puedes decir nuevamente después. FioriPatricia72@gmail.com.
Okay, sí, bueno, es Fiori Patricia 72@hotmail.com. Gmail, okay,
Sí.
bueno, okay. Bueno, para cualquier duda que tengan, y bueno, los repetimos el próximo 11 y 12 de octubre en Josestrasse 102 a partir de las 20. Muchas gracias, Patricia, por haber estado aquí con nosotros y compartirnos sobre tu experiencia en la elaboración de tu documental.
Muchas gracias a ti y muchas gracias también a Radio Aurora, como siempre. Y bueno, cualquier necesidad de contacto también se pueden contactar contigo, tal vez, y pues podemos por tu medio tomar contacto con la gente que quieran saber más información. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio para poder hablar sobre la película y presentarla.
Ok, bueno, gracias a ti. Bueno, nos escuchamos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias. Chao.
Y siendo las 18:34, bueno, ahora vamos a un tema musical.
Each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, thank you. mother nor father to wipe away my tears. That's why I won't cry, I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart, I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. I saw the sanctity of life and all those other lives. I know that I'm only a child, but is your conscience still alive?
Te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97,5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en no internet.
Y siendo las 18:39, continuamos con más noticias y vamos para Abya Yala. Vamos a Guatemala. Ciudadanos piden a gobierno romper lazos con Israel. Cientos de personas de origen palestino y activistas de derechos humanos marcharon a favor de la paz y para denunciar el genocidio contra el pueblo de Palestina. Cientos de personas de origen palestino y, bueno, activistas de derechos humanos marcharon el domingo en la ciudad capital de Guatemala para exigir el fin de la agresión genocida de Israel en la Franja de Gaza y los ataques contra las ciudades y pueblos de Líbano. Con las parolas "no es guerra, es genocidio", gritaron a lo largo del trayecto y conminaron a las autoridades del Estado a romper relaciones con Tel Aviv. Las protestas arrancaron desde el Centro Cívico y llegaron hasta el Parque Central frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno guatemalteco, según reporte la agencia Prensa Latina. Entre consignas contra la violencia y a favor de la libertad, la paz y el respeto a la vida, los participantes rodearon una gran bandera de Palestina y portaron otras insignias, además de las tradicionales cufillas, símbolo de la resistencia de los pueblos árabes. Como expresaron algunos manifestantes a la prensa local, los únicos interesados en extender las guerras y renegar de la paz son las élites, por los beneficios económicos y políticos derivados de esos conflictos. Y la manifestación insistió además en su carácter pacifista y el interés de unirse al movimiento global en pro de la libertad individual y de los países. Y ahora pasamos para República Dominicana. Ordena la expulsión de miles de migrantes haitianos. En los últimos meses, la escalada de violencia de las bandas delictivas y los desplazamientos masivos en Haití han sido motivo de gran preocupación para las organizaciones humanitarias. Y bueno, los casos de desplazamiento han aumentado considerablemente hasta el punto de que la República Dominicana ha ordenado la deportación inmediata de miles de migrantes haitianos a su país por estar en condición irregular. Las dos naciones comparten la isla caribeña Hispaniola, de la que Haití tiene el 37% del territorio en el este y el resto pertenece a la República Dominicana, y están separados por una frontera de 375 kilómetros. Y bueno, los graves niveles de violencia armada han provocado una inestabilidad significativa con inseguridad alimentaria, violencia sexual, víctimas y civiles y libertad de movimiento restringidas que asolan la nación. Y el 2 de octubre el gobierno de la República Dominicana anunció que expulsará a unos 10.000 migrantes haitianos cada semana en un esfuerzo por reducir la superpoblación del país. Eso sucede después que en 2023 el gobierno dominicano del presidente Luis Abinader expulsó unos 250 mil haitianos por estar en el país de forma indocumentada. El jueves 3, Homero Figueroa, portavoz del presidente, informó a los medios que la orden de expulsión tiene como objetivo reducir el exceso de población migrante detectado en las comunidades dominicanas. La orden detallada el jueves 3 establece que el plan es expulsar a más del doble de los 250 mil migrantes del año pasado de manera inmediata. Y bueno, en República Dominicana, con 11 millones de habitantes, se calcula que hay 1 millón de haitianos, según diferentes fuentes, que han huido de la prolongada y cada vez más grave crisis humanitaria en su propio territorio. Advertimos en Naciones Unidas que ella y todos los países que habían comprometido a ayudar a Haití actúan responsablemente en Haití, o lo haremos nosotros, advirtió Abinader durante su participación en la Asamblea General de la ONU. El anuncio de deportaciones masivas del gobierno de Abinader se produce después de que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, instara a Estados Unidos y a las naciones vecinas de Haití a poner fin a las devoluciones forzosas de migrantes a Haití. Y ahora pasamos para Argentina. Abrazo multitudinario al Hospital Bonaparte. No podemos creer que puedan cerrar un hospital. Esto no sucede desde la dictadura militar. Es un hospital nacional de referencia en salud mental. Sería catastrófico si se cierra. Los números que dan no son reales. Trabajamos con mucha población. Quedarían miles sin atención, sin sus derechos garantizados, afirman sus más de 600 trabajadores que siguen con el plan de lucha. ¿Qué sucede con los pacientes internados? El lunes a las 7 de la mañana, miles de guardapolvos blancos recorren las entrañas de una enorme mole de cemento que sobresale en el siempre olvidado sur porteño. Deberían estar atendiendo la demanda cada vez más creciente de salud mental que vive la sociedad argentina, pero ahora están yendo todos y todas para afuera. El motivo, un abrazo simbólico del Hospital Laura Bonaparte, el Centro Nacional de Referencia en Salud Mental, el ex Cenareso, el que día atrás se quedó sin guardia, interacción y demanda espontánea por decisión del flamante ministro de Salud de Nación, Mario Lugones, el gobierno busca cerrar en una supuesta reestructuración por baja demanda. Algo que la comunidad médica refuta con números el que lucha y resiste mientras sus trabajadores y trabajadoras siguen atendiendo, a pesar de la medida del Ejecutivo, porque la salud es un derecho humano, a pesar de lo que dictaminen funcionarios en nombre de una libertad que avanza cerrando hospitales. Noelia es médica generalista del Servicio de Salud Integral desde que se creó hace 4 años dentro del Bonaparte. Actualmente atiende principalmente a población LGBTIQ+, acompañando procesos de modificación corporal, hormonización, garantizando derechos y acceso a esta población bastante vulnerable durante mucho tiempo, relata a Tiempo. Hacemos controles de salud, garantizamos acceso, anticonceptivos, salud sexual integral, garantizamos el cumplimiento de la ley IVE. Y bueno, define la situación con una palabra: pésima. El viernes le avisaron que cerraba guardia, internación y demanda espontánea. Así arrancó el plan de lucha, esperando hoy qué sucede si llega la notificación del gobierno nacional del cierre total del hospital. Y bueno, el hospital tiene las puertas abiertas, estamos trabajando y sostenemos la lucha con trabajo firme. Y ahora pasamos para México. Alcalde de Chilpancingo asesinado a una semana de haber asumido el cargo. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, publicó en su cuenta en la red X su condena por el crimen de Arcos Catalán. Sujetos desconocidos asesinaron al alcalde de la ciudad de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catán, quien hace 6 días había asumido el cargo. Y informaron este domingo fuentes de seguridad del estado de Guerrero, ubicado en la región sureste de México. Los homicidios dejaron en el interior de un vehículo el cuerpo de Arcos Catalán, quien ganó las recientes elecciones postulado por la coalición conformada por los partidos opositores de la Revolución Democrática, el PRD, Revolucionario Institucional, el PRI, y de Acción Nacional, el PAN. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, confirmó el hecho de que en una publicación en su cuenta X, donde dijo: han asesinado a nuestro alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y que hace apenas 3 días al secretario de este mismo ayuntamiento, Francisco Terapia, llevaba menos de una semana en el cargo. Funcionarios jóvenes y honestos que buscaban progresar para su comunidad. Nuestro pésame y solidaridad para sus familias. Desde la situación de ingobernabilidad en Guerrero, estaremos pidiendo a la Fiscalía General de la República que atraiga las investigaciones de ambos asesinatos, externó el líder priista. Y bueno, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, publicó en su cuenta de la misma red social su condena por el crimen de Arcos Catalán. Su pérdida enluta a toda la sociedad guerrerense y bueno, nos llena de indignación, manifestó Salgado Pineda. En Chilpancingo, desde hace varios años, las bandas criminales de Los Ardillo y Los Tlacos se disputan los municipios de la zona centro de la entidad, donde cientos de comerciantes, campesinos, maestros y mujeres, niñas y niños han sido asesinados, según mencionaron los medios de comunicación. Y ahora pasamos a la nota ambiental. Y las advertencias de las Naciones Unidas y de los activistas antinucleares son cada vez más apremiantes. El mundo está más cerca que nunca de una guerra nuclear, ya sea por determinación o por accidente. Los conflictos actuales y la intensa guerra verbal entre estados nucleares y no nucleares, Rusia contra Ucrania, Israel contra todo Medio Oriente y Corea del Norte contra Corea del Sur, echan leña al fuego que arde poco a poco. Según un informe publicado el 27 de septiembre en el diario estadounidense The New York Times, el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que planea reducir el umbral para el uso de esas armas nucleares por parte de su país. Detalló en ese sentido que está preparado para utilizar sus armas en respuesta a cualquier ataque llevadero a cabo por Ucrania con armas convencionales que supongan una amenaza crítica para nuestra soberanía. La nueva amenaza se produce después del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitar a Estados Unidos misiles de largo alcance, aviones de combate adicionales y aviones no tripulados durante su visita a Washington en septiembre. Según la Oficina de Asuntos Políticos Militares del Departamento de Estado, Estados Unidos ha proporcionado a Kiev más de 61.300 millones de dólares en ayuda militar desde que Rusia lanzó su premeditada, no provocada y brutal invasión a la gran escala de Ucrania en 24 de febrero. Y siendo las 18 horas con 53 minutos, ahora vamos a pasar a la agenda de la semana. Y bueno, vamos a dar la agenda con diferentes actividades. Como ya escucharon, este viernes y sábado va a ser la presentación de la película Hasta la Frontera, y será en Joseph Trace 102. A partir de las 8, que se contará con una mesa de discusión. Y también se tiene en la Strike House. Hay mañana a las 18:30 en Casama una junta abierta. Y bueno, donde se habla sobre los feminicidios y cómo el colectivo se organiza. Y será mañana a las 9, es empezar a las 18:30. Y bueno, en Casama queda en Militar Strasse 87A, abierto para 30 personas. Y bueno, también hay diferentes actividades. Tenemos el 14 en la Strike House, que se va a realizar diferentes actividades. Pueden ir a la Strike, al Feminista Strike House en Instagram, donde darán a conocer diferentes actividades de la agenda, o también pueden escribir un mail a info@strikehouse.ch. Y bueno, esto fue todo por hoy. Les recordamos que hoy a medianoche está el programa Palestina al Grito de Libertad, donde estará como invitado el director Rafael Rangel, que nos contará sobre la realización del documental Gaza, la franja del exterminio, y nos contará, bueno, sobre cómo realizó este documental en este año del genocidio, que es el primer documental que sale para el público. Es el primer documental del mundo que habla sobre el genocidio. Y bueno, nos contará cómo fue que realizó el documental, diferentes anécdotas. Es hoy a medianoche en Europa, de medianoche a 2 de la tarde. Y bueno, para Latinoamérica sería 16 horas hasta 18. Y bueno, nos escuchamos hasta la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio Lora, ya que hoy hay programación en español con diferentes programas.
Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1,000 veces. En él repito siempre que mientras hable.
Abstimmen mit dem Wahlzettel ist wichtig. Aber noch viel essentieller ist, wo du dein Geld hingibst. Um den Kapitalismus in einen sozialen Wandel zu führen. Wir wollen nicht mehr Roboter vom Konsum sein. Und wir geben alles, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Danke dir im Namen von Radio Lora für deine Spende.
Der Traum ist aus.